A veces el tema que nos pasa a los periodistas es tener que, con un invitado o un entrevistado, traerlo varias veces a lo largo del tiempo. Quizás el periodista que cubre temas de política resulte natural, pero cuando alguien en realidad cubre temas culturales, tener un escritor de visita por tercera vez en pocos meses, quiere decir que algo extraño está pasando. El escritor del que hablo, lo tengo sentado a mi derecha, es Hugo Burel. Sobre enero lo agarré en plenas vacaciones, hablando sobre el libro de los Beatles que había editado en diciembre. A principios de abril nos acompañó acá, junto al director de cine Gerardo Herrero, porque se estrenaba en Uruguay El Corredor Nocturno, basado en su novela. Y ahora, de vuelta lo tengo a mi derecha, porque está presentando Diario de la Arena. Eso sin decir que no tuve tiempo para entrevistarlo con el cierre, por lo menos con Roberto Llanos como protagonista, de La Memoria de Borges. Hugo, estás haciendo demasiadas cosas. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Estás haciendo muchas cosas, se juntan de golpe todo acá, los demás no están haciendo nada.
Yo creo que las cosas uno las hace.
Es como demasiada actividad, ¿no? ¿Verdad?
Digo, las cosas uno las hace y a veces coinciden los tiempos de esas cosas, que es lo que se está dando en este caso. Es decir, de atrás para adelante, el libro de los Beatles, bueno, sale el año pasado en diciembre, Un Día en la Vida, y bueno, evidentemente los Beatles movilizan sí, claro, rápidamente a los lectores. Ya creo que va por la tercera edición de ese libro. La película, fíjate que en el 2006 se empezó a hablar de los derechos, después escribir el guión, se termina estrenando en el 2010, o sea que claro, pasaron cuatro años. Pero en ese tiempo yo escribí esta novela que es Diario de la Arena, y bueno, coincide a su vez con el estreno de la película y a su vez la obra de teatro, que es del 2008, se da durante todo el 2009 y en el 2010 tiene una despedida triunfal en la sala Zabala Muniz con la retirada de Roberto Llanos de escena. Bueno, eso coincidió. Realmente yo me sentí muy bien y me asombré, digamos, cómo tres cosas aparentemente distantes terminan confluyendo en una misma, en un mismo mes.
Claro, pero no es poca cosa, bueno, para alguien que en algún momento tomó la decisión de ser un escritor profesional, es decir, de dedicarse de lleno a la escritura.
Yo, aquí me permito corregirte un poquito, yo desde que escribo me dedico de lleno a la escritura.
Pero en una época tengo que hacer otras mucho cosas, más claro, la tarea publicitaria, por ejemplo, la tarea publicitaria mucho más fuerte.
Hay como, digamos, bueno, lo que yo podría llamar trayectoria, carretera, digamos. Tengo ya mucho título publicado y eso me da una cierta presencia claro, en las librerías, sin duda, digamos. Bueno, el hecho de salir con Diario de la Arena moviliza a su vez El Corredor Nocturno, que además con la película tiene un interés puntual, ¿verdad? Y bueno, y está el título anterior que es El Desfile Salvaje, y bueno, y a su vez Buenos Aires edita El Corredor y edita El Desfile Salvaje. Bueno, como que
El Desfile Salvaje es una maquinaria. Tiene un futuro de cine que el primer director que se avive se hace terrible película. La historia está muy buena, la historia está muy buena. Pero una maquinaria además a la cual alguien puede preguntarte, pero Hugo, a ver, editas lo tradicional en tu producción, que es novela, bueno, con la editorial que tradicionalmente te ha estado editando, que es que es Alfaguara, a excepción de dos, de Lengua de Trapo.
Lengua de Trapo.
Bien. Pero cuando editas Un Día en la Vida, en realidad te vas por una editorial chica, independiente.
Bueno, eso fue producto, digamos, de ciertas circunstancias editoriales que no viene al caso comentarlas, pero bueno, Estuario se interesó por el texto, le pareció interesante incorporarlo a su colección, digamos, hicieron una linda edición,
sí, sí.
Es una editorial chica pero con mucha onda, con mucha fuerza, con Martínez, un tipo que se mueve muy bien, y me gustó, digamos, cómo encaró el tema, pero eso no quita que yo tenga una excelente relación con Alfaguara, que tenga, digamos, una serie ya de títulos editados en este sello, que es un sello muy importante, que es un sello internacional, que además me respalda muchísimo. Bueno, en esta novela ha hecho un gran esfuerzo promocional en librerías, tiene instalados banners, afiches, hay en las videras unas instalaciones con arena donde pusieron los libros, digamos, es un esfuerzo realmente importantísimo. A mí me gustó muchísimo cómo encararon el Diario de la Arena, digamos, cómo se pusieron específicamente a pensar en cómo posicionar el libro en los puntos de venta y lo han logrado, sin duda. Digo, eso está muy bien.
Hablemos de la historia de Miguel, la historia de un montevideano que en 1974 bueno, forma parte del armado de un afiche con una consigna política en plena dictadura, por lo cual el dueño de la imprenta donde trabaja le dice que no puede seguir allí, pero de alguna manera le arma el contacto con los dueños de una arenera, que le implican un viaje a un lugar cercano del mar, pero absolutamente rodeado de arena y bastante solitario durante mucho tiempo. ¿Cómo te surgió la historia esta?
Las historias, viste, que surgen siempre de una manera sesgada, sinuosa, ¿no? No tenés una génesis clara. Simplemente me instalé en ese año de 1974, una época ominosa en Uruguay, donde había, digamos, una dictadura instalada, donde había miedo, donde había una cierta atmósfera ominosa, opresiva, por momentos kafkiana, todos sospechábamos de todo, digamos, había una evidente situación social que pautaba una actitud de persecución, de temor. Y bueno, eso quizás sea un disparador, porque yo cuando eso sucedía, yo tenía, si mal no recuerdo, 22, 23 años, ¿verdad? Y estaba empezando a escribir. Y bueno, pero eso, de repente, ese clima quedó congelado dentro de mí. Yo aclaro que no tuve, digamos, que padecer ni cárcel, ni exilio, ni tortura, ni nada de esos grandes temas, bueno, o de esas grandes tragedias que hubo en ese momento, pero, digamos, no por eso dejé de padecer otras situaciones y sobre todo la pérdida de libertades y la pérdida de un montón de elementos de la vida cotidiana. Y eso se traduce quizá en esa búsqueda del protagonista de escapar. Pero no puede escapar. Esa es la paradoja. Digamos, aislarse en un lugar que son 150 hectáreas de arena, donde se supone que va a estar solo cuidando ese lugar.
O esperando que vengan los camioneros a cargar.
Que vengan los camiones a cargar la arena y llevársela, porque se están construyendo carreteras, se planea construir represas, en fin, todo eso. Entonces, esa paradoja, esa imposibilidad de escapar y esa imposibilidad de digamos, de huir de determinado destino, es el motor de la novela.
Y de luchar contra, por ejemplo, la presencia de la arena. Gente que puede ponerse a barrer, limpiar, intentar que la arena desaparezca, pero la arena está
y la arena es, de alguna manera, también un personaje más, ¿no? Porque tiene muchas lecturas la presencia de la arena, porque la arena se comporta de manera inexplicable, porque la arena tiene, digamos, o produce fenómenos que no se pueden analizar desde el punto de vista racional. En fin, hay una serie de circunstancias que están dadas por la arena y que suceden en la arena. Y a su vez, esa arena pauta de alguna manera lo que es la estructura de la novela en cuanto al tiempo. Transcurre un año, ¿no? Está pautada por, digamos, partes que están vinculadas a las estaciones. Empieza en otoño y termina en el otoño siguiente. Es el tiempo también, ¿no? Y es la posibilidad de leer desde la ficción a la dictadura. Yo creo que hay poca ficción narrativa que se ocupe de la dictadura, ¿eh? Y esta es una ficción que tampoco pretende establecer el gran fresco de buenos y malos, de héroes y villanos, de, en fin, toda esa circunstancia muy tentadora. Esto es una historia, si se quiere, mínima, pero que de alguna manera rescata todo el clima de esos años, rescata la prisión de Juan Carlos Onetti, el hecho de haber sido hecho prisionero por haber estado en un jurado de un concurso de cuentos, rescata, digamos, la lectura o la no lectura determinada por la imposibilidad de leer aquello que está prohibido,
claro, bueno,
o está perseguido.
Uno de los datos es que lleva El Astillero de Onetti, claro, entre otros libros, Miguel, cuando
se instala en la...
Es con las pocas cosas con las que llega.
No, llega desprovisto, llega con unos libros, llega con un bolso con ropa, llega con provisiones. Les aclaro a los oyentes que es una casilla muy desprovista, sí, sí. Tiene una cama, un baño, una pequeña cocina. El agua la consigue a través de pozo,
bombear, claro.
De bombear, digamos, la electricidad es una dínamo, digamos, un lugar absolutamente desprovisto y deliberadamente desprovisto, claro. Donde él va a tener que adaptarse y se lleva unos pocos libros, un radio grabador con unos cassettes y poco más. Y ahí empieza un periplo en donde en el pueblo cercano, que está a 8 kilómetros de ahí, donde compra sus víveres, lejos de pasar desapercibido, va a ser claro, el más notorio.
Es el diferente. Y además, lo de siempre, llega al boliche o al boliche almacén, y obviamente que siempre alguno le va soplando algún dato. Y uno, por ejemplo, era, che, ¿qué pasó con el que estaba antes que vos, allí, haciendo tu trabajo?
Claro, hubo un cuidador anterior que supuestamente se volvió loco, y supuestamente desapareció, y supuestamente tiene, digamos, todavía una presencia en el lugar que se intuye, pero que no se llega a ver bien hasta muy avanzada la novela, y en donde la presencia de lo que específicamente representa la dictadura, es decir, el militar que de alguna manera lo empieza a asediar, lo empieza a interrogar, empieza a preguntarle qué hace ahí y para qué vino y de dónde viene y por qué y qué está haciendo. Bueno, todo eso creo que es parte de una historia que por momentos es muy 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 metafórica, muy simbólica.
Y que tiene un juego también que es simbólicamente muy fuerte, que es levantar unas tablas y encontrarte con papeles que alguien dejó allí.
Claro. Y eso también tiene, de alguna manera, una formulación que es prácticamente una segunda lectura, ¿verdad? O el libro dentro del libro. Claro. Y bueno, creo que eso, yo no quiero explicar, digo, como decía Faulkner, por más que uno explique lo que escribe o lo defienda, no puede mejorarlo.
Entonces, estaba pensando en trucos del libro dentro del libro, en El dueño de mis días. Bueno, se había jugado con
En el autor de mis días.
El autor de mis días, perdón.
Sí, digamos, creo que un autor apela, digamos, al juego intertextual, porque eso de alguna manera es gratificante siempre, ¿no? Cuando se puede hacer, cuando está justificado, ¿verdad? Cuando no es un recurso por el recurso mismo.
Hugo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias, Gonzalo.